Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Tania Isabel Figueroa Castillo y los voy a acompañar durante esta hora que hemos preparado para ustedes con mucha información. Les comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de los Valles y envío un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM aquí en la región Valles, pero también a todos los que nos sintonizan a través de nuestras páginas de internet en cualquier parte de este estado, del país o del mundo. Nuestras páginas de internet son www.radio.udg.mx/ameca y en www.web.valles.udg.mx/valles web. A todos ellos les envío un saludo. También, antes de comenzar con toda nuestra información, los invito a que se comuniquen con nosotros a nuestras líneas telefónicas, que son 01800 83 63 220, y a nuestro teléfono directo, que es 375 75 85 611. Y ya por último, quiero invitarlos a que descarguen nuestro servicio de podcast, este programa Almanaque, como otros más que realizamos aquí en esta radio, se encuentran en nuestro servicio de podcast. Usted lo puede descargar y nos puede escuchar el día y la hora en que usted guste. Y sin más que agregar, comenzamos con Almanaque. Esta semana comenzaremos hablando de un artista llamado Vicentico. ¿Usted ha escuchado de él, de este grupo al que pertenece Fabulosos Cadillacs? Bueno, si no ha escuchado, en la siguiente producción vamos a escuchar una pequeña biografía de él, así como una canción que él canta llamada Los Caminos de la Vida.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Gabriel Julio Fernández Capello, conocido como Vicentico, es un cantante, músico y compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Comenzó su carrera en paralelo como solista en 2002.
Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Uy.
que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Estamos de regreso y ya en la línea telefónica me acompaña Claudia Martínez con el clima de esta semana. Vamos a escucharla.
Hola, muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un disturbio tropical se localiza a varios cientos de kilómetros del suroeste de la península de Baja California y se le ha denominado tropical 5E. Se espera que para los próximos días se desplace hacia el norte y noroeste del océano sin representar peligro para la zona costera. Tenemos varias ondas tropicales, una sobre el istmo de Tehuantepec, otra sobre costas de Guerrero y otra ingresando por Chiapas, y en las próximas horas estas ondas van a estar ocasionando lluvias dispersas y actividad eléctrica en estados del sur, sureste, occidente y centro del país. Humedad proveniente del Golfo de México interactuará con una zona de inestabilidad en Tierra Madre Oriental, ocasionando lluvias dispersas con actividad eléctrica en estados del noreste y Golfo de México. Línea de baja presión se ubica sobre Sierra Madre Occidental y seguirá ocasionando cielo nublado y lluvias dispersas en estados de las porciones occidente y centro del país. Para Ameca, amanece con nubes dispersas. En la mañana, tarde y al anochecer habrá nubes dispersas a cielo nublado. En la tarde, probabilidad de lluvia dispersa. Escasa probabilidad de lluvia aislada durante la noche y madrugada. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales por la tarde. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La temperatura máxima oscilará alrededor de los 29 grados Celsius, la mínima alrededor de los 16 grados Celsius. La salida del sol es a las 7:25 y la puesta del sol a las 20:37. ¿Qué se espera para el resto de la semana? Pues invariablemente más eventos de lluvia dispersa, principalmente por la tarde-noche, y hay que poner especial atención durante jueves y viernes, pues se presentarán eventos de lluvia más generalizados en buena parte del país, incluyendo Jalisco. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, Claudia. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, buen día.
Gracias. Y ahora vamos a escuchar la siguiente biografía también de otro cantante que cumple años en esta semana. Y bueno, él es muy conocido alrededor del mundo también como solista y en su carrera en la agrupación de Rolling Stones. Y estoy hablando de Mick Jagger, este polémico, famoso y muy bailarín, cantante, que bueno, vamos a escuchar su biografía y la canción Sympathy for the Devil.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Michael Philip Jagger, conocido profesionalmente como Mick Jagger, es un cantante, compositor, músico y actor británico, reconocido por ser el principal cantante de la banda de The Rolling Stones. Su carrera abarca más de 5 décadas y ha sido descrito como uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia del rock and roll, por su distintiva voz y su puesta en escena. Con el tiempo, Jagger logró notoriedad en las personas por su admitida relación con las drogas y sus polémicas relaciones personales, siendo nombrado a menudo como una figura contracultural.
Es momento de irnos a un corte de estación del almanaque, pero no se muevan porque vamos a hablar de las fechas importantes de esta semana y la que viene a continuación es una muy muy interesante, entonces quédese en la sintonía del 105.5 porque volvemos.
Sinners say,
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Ya estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de hablar de nuestra efeméride de la semana. Y en esta ocasión se la vamos a dedicar al Día del Esperanto, que se celebra el 26 de julio. Y ustedes dirán, pues, ¿qué es el Esperanto? El Esperanto es una lengua creada en el año de 1887 por el médico ruso Ludovik Lázaro Zamenhof en la ciudad de Bialystok, actual Polonia, y tenía como fin servir de medio para el justo entendimiento entre naciones que compartían diferentes lenguas y culturas. Desde sus inicios, la Internacia Limbo, como también era llamada, logró captar la atención de un gran número de individuos quienes vieron en dicho lenguaje la solución al problema lingüístico que desde siempre se había vivido en Europa. Y bueno, eso es un poco de lo que es el Esperanto y vamos a escuchar la siguiente producción para escuchar cómo se festeja y por qué se decidió festejar al Esperanto. Vamos a escucharla.
Celebraciones de aquí y allá.
El Día del Esperanto es una fecha celebrada internacionalmente el 26 de julio de la primera publicación del UNUA libro, el primer libro para aprender de la gramática del idioma creado por el doctoro Esperanto. La fecha 26 de julio de 1887 según el calendario gregoriano, el 14 de julio de 1887 según el calendario juliano, aplicado entonces en Rusia, se conmemora la segunda aparición del libro por parte de la censura rusa, recibiendo el permiso de publicarse.
Miles de historias que se escriben día a día. El Almanaque.
El Esperanto tiene una gramática muy sencilla que está resumido en 16 reglas y es procedente principalmente de las lenguas latinas, germanas y eslavas. El Esperanto representa la vía más sencilla para establecer un puente entre los pueblos. Fue durante los primeros 30 años del nacimiento del Esperanto cuando en diferentes regiones geográficas como son Francia, España, Estados Unidos e inclusive México y Perú, comenzaron a crearse organizaciones y círculos propios con la idea de difundir este lenguaje. La siguiente producción que vamos a escuchar es acerca de qué es el Esperanto y cómo funciona un poco esta lengua. Vamos a escucharla.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El Esperanto, o lingvo internacia, o lengua internacional, es la lengua planificada internacional más difundida y hablada en el mundo. La intención de este doctor fue crear una lengua fácil de aprender y neutral, más adecuada por la comunicación internacional. El objetivo del Esperanto no es reemplazar los idiomas nacionales. Esta lengua es simplemente una alternativa internacional rápida de aprender frente a las grandes lenguas que surgen según las potencias de la época y suponen un elevado coste en recursos e igualdad lingüística para las naciones no nativas.
Su escritura a través de la literatura, poesía, divulgación científica, así como las traducciones y la enseñanza de la lengua, representó una prioridad para sus miembros, quienes la usaron como herramientas de comunicación entre los diversos círculos sociales. Y bueno, la siguiente producción que vamos a escuchar es acerca de la actualidad del Esperanto, en dónde se habla, cuántas personas lo hablan en los países. Aquí en México también existen organizaciones que difunden este lenguaje, entonces vamos a escucharlo.
Ah, ah, ah. conociendo un poco más de lo evidente.
En la actualidad, el esperanto es una lengua diaria que se utiliza en viajes, correspondencias, redes sociales, chats, reuniones internacionales e intercambios culturales, negocios, proyectos, asociaciones, congresos, debates científicos en creación de literatura, tanto original como traducida, en teatro y en cine, música, en noticias, en papel y en línea, así como radio y a veces televisión. Aunque ningún estado utiliza el esperanto como lengua oficial, es una lengua que usa una comunidad de 100.000 a 2 millones de habitantes repartidos en el mundo. Según estimaciones de finales de siglo, de ellos entre 100 y 10.000 son habitantes nativos de esperanto que le han aprendido en su entorno, 7 en Polonia, y el esperanto se encuentra en la lista de patrimonio cultural inmaterial. Como idioma, goza de cierto reconocimiento internacional, por ejemplo, 2 resoluciones de la UNESCO y el apoyo de personalidades de la vida pública.
Y bueno, desde 1897 la prensa mexicana hablaba ya sobre la obra, este libro, por el cual se celebra el 26 de julio, de Samebov, del movimiento esperantista y de los personajes que cada vez se interesaban más en el estudio y difusión de esta lengua, como fue Enrique Phillips, León Tolstoy, Max Müller y el doctor Ostrokoy, ante lo cual se puede asegurar que México no fue ajeno a acontecimientos relacionados con la difusión de la lengua del esperanto. Hablaban sobre el tema en columnas algunos periódicos como son El Municipio Libre, El Diario del Hogar, El Hijo del Aguizote, El Faro, El Universal, El Periódico Oficial del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga y los semanarios El Mundo Ilustrado y The Mexican Herald. Así, antes de 1903, la idea del esperanto se difundía entre los mexicanos, especialmente en un sector privilegiado y el más culto de la población, mismo que tenía acceso a la lectura de estos medios. No hay certeza del número de esperanto hablantes en el mundo. La Universal Esperanto Asocio estima que la cifra se encuentra entre los cientos de miles y los millones. Eknolege, una enciclopedia que cataloga las lenguas vivas del planeta, es ligeramente más precisa al respecto y señala que la comunidad esperantista puede ir de los 50.000 hasta los 2 millones. Es complicado un rastreo de tal magnitud, aún más cuando el esperanto se habla, se piensa y se vive en los 5 continentes. La misma Unión Europea identifica notables comunidades en China, Brasil, Japón, Cuba, Irán, Hungría y Madagascar. Actualmente son 70 los países que cuentan con organizaciones afiliadas a la Asociación Internacional.
Profundas la radic enter, mi estas er, mi estas arb, grazie mi, cor tuŝas la homo intra la anim, mi verdas en foli sur tut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ties fort, mi altas tre.
Y bueno, ahora vamos a irnos a un corte de estación y volvemos para hablar de nuestro artista de la semana.
Poet mi estas kai la poet. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. Rigardas mi sur la pejzaĝ kun mil folioj kiel vizaĝ. Mi loĝas en lum, jen mia hejm. poet mi estas kaj la poem. Mi estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas.
Continuamos con lo mejor de la historia en
El Almanaque.
Ya estamos de vuelta en Almanaque y es momento de hablar de nuestro artista de la semana, que en esta ocasión es Aldous Huxley, este escritor filósofo británico que nació un 26 de julio de 1894. Vamos a escuchar su biografía.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Aldous Leonard Huxley fue un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Miembro de una reconocida familia de intelectuales, es conocido por sus novelas y ensayos, pero publicó también relatos cortos, poesías, libros de viajes y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas o ideales sociales. Se interesó asimismo por los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo, acerca de los cuales escribió varios libros. Se le considera como uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno.
El almanaque.
Y bueno, Aldous Huxley trabajó como profesor en el Colegio Eton, mismo en el cual había estudiado, sin embargo nunca estuvo conforme con ese empleo. A los 25 años se convirtió en redactor de la revista Athenion, en la que escribe bajo el seudónimo de Antulikos. Una de sus mayores pasiones fue viajar, y viajó alrededor del mundo y conoció América, Europa, Asia y África. En solo 4 meses escribió su obra más famosa, Un Mundo Feliz, en el que narra una visión pesimista y distópica de una sociedad del futuro. Vamos a escuchar la siguiente producción para exactamente escuchar un poco de las obras más famosas de Aldous Huxley.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El año 1950 señala un alto en la labor literaria de Aldous. En la primavera acude con Mary a Nueva York, donde se estrena la adaptación teatral de su cuento La sonrisa de la Gioconda, y asisten a la boda de su hijo Matthew, antes de emprender un nuevo viaje a Europa. Ese verano, visita la pequeña ciudad francesa de Loudun, escenario de un singular caso acontecido en el siglo XVII, en el que un grupo de monjas fueron víctimas de una posesión demoníaca. Este hecho histórico lo lleva a realizar un interesante estudio psicológico de ese hecho en una de sus obras más notables, Los demonios de Loudun.
Hacia la mitad de su vida se interesó en el misticismo, tema que recupera en su novela Ciego en Gaza. Fue amigo de grandes actores como Charlie Chaplin y Greta Garbo. Escribió más de 50 obras, entre las que se encuentran cuentos, ensayos, novelas, biografías, poemas, adaptaciones de teatro, guiones de cine y relatos de viaje. Tuvo varias experiencias psicodélicas con sustancias como la mescalina, el LSD, la psilocibina, y a partir de las cuales escribió libros como Las puertas de la percepción y El cielo e infierno. Como ya lo habíamos mencionado antes, a él le gustaba mucho viajar y viajó alrededor del mundo. Y durante sus viajes estuvo en México y quedó cautivado con Oaxaca, impresiones que plasmó en su libro Más allá del Golfo de México. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de estos viajes que realizó y de este amor que le generó Oaxaca.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
En 1932 escribe en 4 meses la obra que lo haría más famoso, Un mundo feliz. Después de escribir este libro, Aldous Huxley se embarca en el Británico rumbo a América Central. Visita el Caribe, Guatemala, Honduras, Británica y México. Las impresiones de este viaje quedan plasmadas en el libro Más allá del Golfo de México. En el libro, el pensador inglés comenta sobre Oaxaca.
A pesar de los 3 terremotos importantes, a pesar de haber soportado 7 asedios, incluyendo uno por el ejército francés al mando de Bassaine, a pesar, sobre todo, de 4 siglos de existencia mexicana, Oaxaca es todavía una ciudad majestuosa, llena de edificios importantes.
Miles de historias que se escriben día a día. El almanaque.
Bueno, una de sus lecturas favoritas era el libro tibetano de los muertos, mismo que pidió que le fuera leído tras su muerte. Él murió el 22 de noviembre de 1963 a los 69 años a causa de cáncer. Este mismo día fue el día que asesinaron a John F. Kennedy. Es momento de irnos a otro corte de estación, pero no se vaya, porque al regresar tenemos nuestro carrusel de fechas importantes.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de comenzar con nuestro carrusel de fechas importantes. Vamos a comenzar sobre esta conmemoración acerca de unas explosiones que sucedieron el 22 de julio en Oslo. Vamos a escuchar de qué se trató este atentado.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
En
Los atentados del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en la explosión en el distrito gubernamental de Oslo y en un tiroteo ocurrido 2 horas después en la isla de Utøya, que dejó un saldo provisional de 77 muertes y más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes. A las 15:26 se produjo una explosión en el entorno de la oficina del primer ministro Jens Stoltenberg. Más adelante hubo incendios en los edificios. Pocas horas después se supo que un individuo disfrazado de policía había reunido a todos los que se encontraban en el islote con la intención de llevar a cabo un control de seguridad, pero luego abrió fuego en el campamento juvenil político del Partido Laborista Noruego, donde al día siguiente iba a participar el primer ministro con las juventudes del partido del islote de Utøya, situado al norte de la capital.
Miles de historias que se escriben día a día. El almanaque.
Nuestra siguiente fecha importante es también una conmemoración y es acerca del hepatitis B. Vamos a escucharla.
Descubrimientos y estudios
que cambiaron la forma de vivir.
El hepatitis B es una amenaza de salud pública significativa. En el 2015, una cantidad estimada de 257 millones de personas en todo el mundo tenía esta afección. El virus de la hepatitis B es común en el África subsahariana, Asia y las islas del Pacífico, pero las tasas han aumentado en la región del Amazonas, en América del Sur, las zonas del sur de Europa Central y Oriental, el Oriente Medio y el subcontinente indio. La Organización Mundial de la Salud tiene metas globales fijadas para la eliminación de las infecciones por hepatitis virales. Estas metas incluyen reducir el 90% de las infecciones nuevas y el 65% de las muertes debidas a infecciones por hepatitis virales en todo el mundo para el año 2030. Para lograr estas reducciones es importante tener acceso al tratamiento.
¿Usted ha escuchado acerca de un geógrafo? ¿O qué es lo que realiza un geógrafo? Bueno, aquí en México se celebra el Día del Geógrafo. Entonces vamos a escuchar qué es lo que hacen estas personas y cuándo es que se celebra al geógrafo. Por si usted tiene algún conocido que realice estas actividades, bueno, sepa qué día lo tiene que celebrar.
Celebraciones de aquí y allá.
Un 23 de julio, pero de 1939, se convoca al primer Congreso Nacional de Geografía en nuestro país. El siglo XIX fue decisivo para el conocimiento geográfico, que va desde las innovaciones de Alexander von Humboldt en 1803, con sus mediciones, la creación de perfiles longitudinales de las regiones, hasta la elaboración de atlas y descripciones de la fauna encontrada en Nueva España. Al avanzar el siglo, en el país prevalecía un gran interés político para realizar un inventario de las riquezas naturales que tenía México. Se institucionaliza la geografía. Se crean e incentivan instituciones geográficas como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Colegio de Minería y Escuela de Ingenieros.
El almanaque.
Nuestra siguiente efeméride importante de la semana es acerca de el perro callejero. Esta celebración, bueno, han dicho los organizadores que más que una celebración es hacer conciencia acerca de estos animales que dejan en la calle y que se vuelve realmente un problema para todos y también para ellos, ya que, bueno, no tienen la comida suficiente, el agua suficiente y muchos de estos animales terminan muertos. Entonces, más que una celebración es para hacer conciencia, pero vamos a escuchar de qué se trata.
Celebraciones de aquí y allá.
El 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero como una manera de generar conciencia sobre la situación que viven estos animales en la calle. Aunque hay datos oficiales que se estima que de cada 2 perros en el hogar, uno de ellos no permanecerá en casa después del primer año. A pesar de que cada vez la sociedad está más consciente de esta problemática, aún hay mucho por hacer. Para dar un contexto, te presentamos las siguientes cifras. El 72% de los perros llega de forma inesperada, lo cual quiere decir que la familia no se encontraba preparada o no estaba totalmente convencida de recibir un perro en casa, con lo cual incrementa la posibilidad de que sea abandonado más adelante. Se estima que el 45% de los perros de casa serán abandonados. Las razones más comunes para hacerlo son problemas de comportamiento, gastos de alimentación y atención veterinaria altos, cambio de residencia, nacimiento de un bebé o simplemente porque deja de ser cachorro y ya no es tan tierno y divertido como antes.
Estamos a punto de finalizar el almanaque y es momento de escuchar la siguiente biografía de un cantante, músico, productor de cine. Estoy hablando de Roger Taylor. Vamos a escuchar su biografía y esta canción que se llama Radio Gaga.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Roger Meadows Taylor es un músico, compositor y productor cinematográfico británico. Es reconocido por ser el baterista y corista del grupo Queen. En algunas canciones como solista, actuó como guitarrista y vocalista. Ha escrito canciones famosas a Queen como She Hit a Track, I Am My Love, Why My Car, Radio Gaga o A King of Magic. También escribió otras como Back to o Innuendo junto a Freddie Mercury. La revista Rolling Stone ubicó a Roger Taylor en el puesto 14 de la lista de los mejores 10 bateristas de la historia.
You made us feel like we could fly.
Con esta canción de fondo me despido. Mi nombre es Tania Isabel Figueroa Castillo. Nos escuchamos la siguiente semana con más efemérides importantes que compartir con ustedes. Se quedan en la sintonía de Señal Informativa y no se muevan del 105.5 porque tenemos muchos programas que preparamos para usted. Nos escuchamos la siguiente semana.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.